Ligüen y el agua, guía para el debate científico.
Este radiolibro es una invitación a despertar la curiosidad por explorar y comunicar descubrimientos e ideas. Ligüen y sus amigos son un grupo de niñas y niños que vivirán una entretenida aventura para ayudar a su comunidad. Con la llegada de un misterioso amigo, Debatín, buscarán entender de qué se trata la escasez de agua y estudiarán cómo esta afecta a la comunidad. Junto a Ligüen podrás llevar más allá tus capacidades para la observación de tu entorno, la formulación de preguntas, la investigación científica y la argumentación de tus opiniones.
Hola, Mari, me llamo Ligüen, tengo 11 años y mi nombre proviene de la cultura mapuche. Fue mi abuela quien lo eligió. El significado de Ligüen se forma con la primera letra de estas palabras: agua, mariposa, araña, negro, erizo, conejo, elefante, rana. Las personas que me conocen dicen que soy muy curiosa y buena para conversar. A mí me encanta escuchar y tratar de entender lo que la gente piensa, aunque a veces no es tan fácil. Me encanta escuchar música, bailar, sacar fotos y jugar fútbol en el equipo del barrio. Cada vez que jugamos, nos divertimos muchísimo. Amo la naturaleza y me fascina leer historias de exploradoras y ver películas de animalitos. Cuando salgo a caminar, tomo fotografías a insectos y plantas que encuentro en el camino para luego mostrárselas a mi abuela. Ella conoce muchas plantas medicinales. El otro día, escuché a mi mamá conversando con mi abuela. Algo decían del agua. Con solo escuchar esa palabra, recordé nuestro viaje al sur. Pensé en nuestros baños en el río, en el verde de las plantas, en las caminatas por los bosques y en las fotografías que tomé a los pájaros y bichitos que ahí habitan. ¿En qué estaba? Ah, sí, les contaba que mi mamá y mi abuela hablaban del agua. Mi chuchu, con el mismo tono de preocupación que pone cuando me ve desabrigada, hablaba de un lugar donde ya casi no queda agua para las personas. Un pueblo cercano, en donde la gente tiene que esperar un camión que reparte agua para poder tomar, cocinar, regar y bañarse. Lo básico. Creo que por eso pensé en el sur. Me pareció tan raro que no hubiera agua en algunos lugares. Recuerdo las noches de lluvia. El techo sonaba tan fuerte que apenas podía dormir. Mi mamá le decía a mi abuela que con esta sequía, en unos años más, por acá vamos a estar igual. Y va a ser difícil conseguir agua en muchas partes del país. ¿Cómo podría acabarse el agua si está en todas partes? En el mar, en la lluvia, en los ríos, en la nieve. Siempre hay agua por todos lados. ¿Por qué será tan importante lo que está pasando? En mi entorno han cambiado algunas cosas. Este invierno llovió pocos días, es cierto. Plantamos varias cosas en la huerta y algunas no pudieron crecer por la falta de agua. También se secó el árbol de damascos del vecino. Y en el verano hubo varios incendios muy grandes en los cerros. Pero no sé si la gente del vecindario está al tanto de lo que hablaban mi madre y mi abuelita. Se fueron a trabajar justo cuando les fui a preguntar. Quizás fue buena idea ir a dar una vuelta por el barrio y observar con mis propios ojos lo que hacen con el agua. Sin embargo, después de explorar las calles cercanas a mi casa y tomar varias fotos, seguí confundida. En una foto, mi vecino está lavando el auto en la calle. En otra foto, se ve un grifo de bomberos abierto botando agua. En otra foto, mi vecina está regando la calle. Es curioso cómo usan el agua. Tendré que hablar con mi chuchu. Así se les dice a las abuelas maternas en Mapuzungún. ¡Chuchu!
Hola, Ligüi.
El otro día escuché que hablabas con mi mamá. Estaban preocupadas por la mega sequía y decían que el agua se podía acabar. Me causó mucha curiosidad y decidí ver qué pasaba en el barrio. Tomé algunas fotos y por lo que se ve, todos usan el agua tranquilamente. No serán noticias de otro lugar.
Qué interesantes fotos, Ligüen. Tienes mucho talento. Es muy bueno que hayas querido observar la realidad por ti misma para resolver tus dudas. Lamentablemente, la crisis del agua de la que hablábamos con tu mamá sí está ocurriendo en nuestro país, y como bien observaste, no todos parecen saberlo. Las apariencias a veces nos pueden confundir. Pero mira, te voy a enseñar un juego que te puede gustar. Se llama La Caja Negra.
Actividad número 1. La Caja Negra. Deben reunirse en grupos de 4 o 5 personas. Se les entregará una caja misteriosa con un objeto dentro de ella. No deben abrirla ni manipularla hasta que se les indique. La misión es descubrir qué objeto hay dentro de la caja sin tener que romperla. Anoten todas las ideas que se les ocurran y registren sus procedimientos. ¿Qué sentidos has empleado para identificar el objeto propuesto? ¿Qué podemos decir en relación a la masa, tamaño, forma, material y otras propiedades del objeto de la caja negra? ¿Qué podría ser? ¿Qué pasos emplearon para llegar a una conclusión?
¡Qué entretenida la actividad que me enseñó mi abuela! Ahora entiendo que observar, preguntar e inferir son cosas muy importantes para saciar nuestra curiosidad. Pero también pienso que es necesario ir más allá. Mi primera gran pregunta es, ¿cuánta agua hay en el planeta? En Internet dice que el planeta Tierra está formado por más agua que tierra. Un 78% del planeta es agua. ¡Es mucha agua! ¿Cómo podría acabarse entonces? Por lo que sé, mucha de esta agua está en los océanos. ¿Cuánta agua del planeta será salada? ¿Cuánta será el agua que podemos tomar?
Actividad número 2. El agua en el planeta Tierra. Materiales. 6 vasos. Botella de agua 500 mililitros. Una cuchara. Una jeringa o pipeta. Plumón permanente. Cinta de papel engomada. En esta actividad veremos cómo se distribuye la totalidad del agua existente en el planeta Tierra. Y reflexionaremos en torno a si los seres humanos tendremos suficiente agua dulce como para utilizarla como queramos. Conversen y respondan las siguientes preguntas. Si más de 3/4 partes del planeta Tierra es agua y es un recurso renovable, ¿por qué se habla tanto de su cuidado? ¿Cómo es tu consumo habitual de agua? ¿Piensan que siempre habrá agua dulce disponible para el ser humano? Parte 1. ¿Cómo crees que está distribuida el agua en el planeta? A. Utilicen la cinta junto al plumón y rotulen los vasos con los siguientes nombres. Vaso 1. Ríos, lagos y arroyos. Vaso 2. Aguas subterráneas. Vaso 3. Glaciares. Vaso 4. Humedad del aire. Vaso 5. Humedad del suelo. Vaso 6. Océanos. B. ¿Cómo sería la distribución del agua en estos lugares? Considerando que toda el agua presente en el planeta está representada en la botella. Distribuye la cantidad de agua en los diferentes vasos plásticos de acuerdo a la proporción que ustedes creen que existe en el planeta. Pueden utilizar la cuchara y la jeringa o pipeta. Ojo, deben utilizar toda el agua de la botella. C. Tomen ahora cada uno de los vasos y con la jeringa o pipeta midan su estimación. Anoten sus mediciones en una tabla. Parte 2. El agua en el planeta Tierra. D. Vuelvan a vaciar el agua dentro de la botella. Luego, coloquen en cada vaso lo que se señala de agua a continuación. Ríos y lagos, 2 gotas. Humedad del aire, 1/5 gota. Glaciares, 1 cucharada más 1 cucharadita más 40 gotas. Humedad del suelo, 1 gota. Aguas subterráneas, 1 cucharadita más 20 gotas. Océanos, todo el agua restante. E. Comparen sus predicciones con las cantidades estimadas de agua que tienen cada uno de los lugares con agua. Para ello, contesten. 1. ¿Qué pueden concluir? 2. ¿Dónde hay más cantidad de agua en el planeta? 3. ¿Dónde podemos identificar menor cantidad del agua? 4. ¿En qué estado se encuentra mayoritariamente el agua? 5. ¿Dónde se encuentra principalmente el agua disponible para el consumo del ser humano? 6. ¿Por qué es importante el uso responsable y cuidado de este recurso natural? Con estos datos, realiza un gráfico de barras o de tortas junto a tu grupo y una infografía que permita comunicar a las demás personas la importancia del manejo y cuidado de este recurso. Puedes continuar la investigación averiguando qué es y cuál es la cantidad de agua potable que hay en el planeta.
Jamás había imaginado que los océanos eran tan enormes y que el agua dulce era tan poca y que tiene que alcanzar para todos los seres vivos del planeta, plantas, animales, humanos y muchos otros. ¿Será verdad que se está acabando?
Debatip 1. Las fuentes de información son aquellas que nos dan los datos y contenidos que nos permiten responder preguntas o conocer nuevos datos. Las fuentes más conocidas son los libros, internet, los medios de comunicación y las personas expertas. Las noticias falsas o fake news son informaciones inventadas que se difunden como si fueran noticias verdaderas. Sin embargo, su contenido no es real. Se producen para generar confusión, desinformar y engañar a las personas. En la actualidad, internet y las redes sociales facilitan su expansión y sus efectos. Por ello, es importante verificar los contenidos y el origen de las informaciones que utilizamos. Actividad número 3. Descubriendo noticias falsas. Ahora que sabes más sobre lo que son las noticias falsas, te invitamos a que puedas analizar algunas situaciones. Por ejemplo, la información que se entrega a través de algo que te contaron versus algo leído en un medio comprobable.
Finalmente, me lancé a la búsqueda de información. Recordé que mi chuchu siempre lee el diario local y mi mamá busca en el celular. También, que en la escuela cuando tenemos que averiguar sobre algo, vamos a la biblioteca y revisamos distintos libros. Busqué en varias partes y encontré mensajes de WhatsApp que dicen copia y pega esto. Me lo contó un amigo. Vi algunos titulares en el diario hablando de la mega sequía y encontré imágenes de lugares que hace varios años tenían agua y mucha vegetación y hoy se ven desérticos. Escuché en la televisión que el norte de Chile se queda sin agua. Con tanta información me comencé a preocupar. Chuchu, ¿sabías que solo un 2,5% del agua del mundo es agua dulce? Encontré varias fuentes de información que confirman lo que decías sobre la crisis de agua en Chile. Algunas personas dicen que hay una mega sequía porque hace muchos años llueve muy poco en ciertos lugares. Otras, que las plantaciones se toman toda el agua. Y también, hay quienes dicen que somos las personas las que tenemos que cuidar el agua, porque la desperdiciamos sin darnos cuenta. Quizás, la gente debería cuidar el agua. Todas las tardes veo a la vecina regando el cemento y al vecino lavando su auto. ¿No será que están malgastando el agua? Quizás deberíamos contarles que en Chile el agua se está acabando.
Li Wen, ese es un tema muy importante, pero esas son muchas preguntas. Para plantear bien tus ideas, tienes que meditar y concentrarte en un solo aspecto. ¿Qué es lo que más te preocupa?
Creo que las personas utilizan mal el agua porque no saben que existe una gran crisis y creo que deberíamos ir a decirles.
Pero Li Wen, ¿por qué crees que las personas utilizan mal el agua? ¿No crees que el vecino necesita lavar su auto para trabajar o que nosotras necesitamos regar la huerta para comer verduritas?
Hay muchas casas camino a la escuela. Quizás necesite ayuda. Mañana tenemos partidos de fútbol en la cancha. Voy a preguntar si quieren ayudarme a investigar.
Ups, se me acabó el agua. ¿Alguno de ustedes podría darme un poco?
Toma, Mati. Amigos, ¿sabían que hay una crisis de agua en Chile? Encontré información que dice que está sucediendo algo muy grave. Algunas personas dicen que hay una gran sequía y otras que el problema es por cómo se usa el agua.
¿Y cómo usamos el agua? ¿Será que lo estamos haciendo mal?
Sé que hay lugares en Chile en los que es muy difícil tener agua. Zonas en donde las lagunas se secaron y los ríos desaparecieron.
En el pueblo de mi abuelo le reparten el agua en un camión algunos días de la semana. Tienen que cuidarla mucho.
En mi casa hay una gotera que suena toda la noche. ¿Se perderá mucha agua?
¿Y por qué no se puede tomar el agua? ¿No podría servir para tomar o lavar los platos?
No lo sé, creo que no.
Pero según recuerdo, el ciclo del agua comienza con la evaporación de los océanos.
Entonces, ¿por qué la lluvia no es salada?
Debatip 2. Método científico. ¿Qué le pasa a los animales cuando hay un eclipse? ¿A qué temperatura se derrite el chocolate? Cuando queremos responder preguntas y generar un nuevo conocimiento para compartir con las demás personas, es necesario realizar una serie de pasos. Estos pasos nos ayudarán a ordenar nuestra investigación y realizar experimentos que otras personas pueden comprobar. Por eso, en las investigaciones se utiliza el método científico. El primer paso del método científico es formular una pregunta de investigación o problema. Esta pregunta nace desde la observación de nuestro entorno y el interés por algún tema en particular. Luego de plantear una pregunta, el siguiente paso es crear una posible respuesta. A esta idea la llamaremos hipótesis. Una hipótesis es una respuesta que necesita ser verificada, es decir, comprobada mediante un experimento o una observación. Después de formular una hipótesis, el próximo paso es desarrollar un experimento o plan de observación de un fenómeno. Cuando las observaciones que necesitamos realizar están fuera del alcance de nuestros sentidos, necesitamos usar instrumentos tecnológicos como microscopios, telescopios y otras herramientas. 1. Considerando tus conocimientos, ¿qué respuesta darías a la pregunta de Li Wen? ¿Podrías formularla como una hipótesis? Escribe tu hipótesis y coméntala con tus compañeros y compañeras. Reúnase grupo de 5 personas. Ahora, diseñen un experimento que pueda ayudarlos a comprobar su hipótesis.
¡Qué geniales los experimentos que hicieron!
La idea de simular un pequeño ciclo del agua fue impresionante.
Ahora entiendo mucho mejor cómo se mueve el agua dentro del planeta y por qué hay agua dulce y agua salada.
Li Wen, ¿qué te pasa? Te ves triste.
Es que sigo muy preocupada. Creo que la falta de agua es algo grave. No sé si todas las personas lo saben. Miren las fotos que tomé. En esta, un vecino está lavando el auto y se ve la poza de agua que deja. En la otra, la señora de la esquina está mojando el cemento. Y en esta foto, el grifo rojo de bomberos lleva varios días botando agua.
¡Uf! ¡Cuánta agua! Nuestros vecinos la usan para muchas cosas.
Tal vez estamos exagerando. Yo creo que queda agua para rato. Además, la gente la usa para cosas que necesita.
Pero, ¿sabrán que hay una crisis del agua? ¡Qué ganas de saber qué piensan las demás personas!
Creo que podríamos ir a visitar a los vecinos y las vecinas y preguntarles directamente si creen que es importante cuidar el agua.
¡Sí! Así será más fácil saber lo que piensan.
Pero necesitamos hacerlo de manera científica para poder tener información válida. Podríamos hacer una encuesta donde los vecinos respondan directamente sí o no.
Podríamos hacer otras preguntas también. Por ejemplo, si están cuidando el agua o si la usan responsablemente.
Pero, ¿creen que nos respondan? Es difícil estudiar a las personas.
Creo que es importante saber lo que piensa nuestra comunidad. Con esa información, podremos entender mejor qué es lo que piensan. ¿Saben cómo se hace una encuesta?
Debatí 3. ¿Qué es una encuesta?
Una encuesta es una forma de conseguir información sobre las opiniones, preferencias y o comportamientos de las personas. Son utilizadas en diversas áreas de la ciencia y pueden ser útiles para saber qué y cómo piensan los grupos humanos. Por ejemplo, una encuesta permitiría saber si a las personas de tu curso les gustan más los perros o los gatos. Para realizar una encuesta, es necesario realizar previamente preguntas claras y ordenarlas en un cuestionario. Hay muchas maneras de preguntar. Luego, hay que seleccionar un grupo de personas y realizar la encuesta. Finalmente, se analizan los resultados y con ello surge nueva información para la investigación.
Estuvimos diseñando nuestra encuesta durante la tarde. Ya sabíamos que las preguntas debían ser muy claras y directas para no provocar confusión. Quería saber cuántos vecinos y vecinas consideraban importante cuidar el agua y cuántos decían usarla responsablemente. Hicimos 2 preguntas. ¿Considera usted que es importante cuidar el agua? ¿Hace usted un consumo responsable del agua? Al día siguiente, fuimos a preguntar casa por casa. La mayoría fue muy amable al recibirnos y responder nuestras preguntas, pero otros no lo fueron tanto. 30 personas contestaron nuestra encuesta.
Actividad número 5. Hagamos una encuesta. Para saber qué opina la gente de tu barrio o escuela respecto a la situación del agua, te invitamos a que realices la misma encuesta que Liwen y sus amigos aplicaron a sus vecinos. Para ello, realiza los siguientes pasos. Realiza la encuesta a un grupo de 15 personas. Al momento de aplicarla, debes presentarte, realizar la pregunta de manera clara y explicar a la persona cuáles son las alternativas para su respuesta. Luego de ello, ordena la información obtenida.
Tenemos un resultado. De las 30 personas encuestadas, 20 consideran que es importante cuidar el agua. Si lo calculamos como porcentaje, es un 67% de los encuestados.
Solo 12 personas declaran usar responsablemente el agua, es decir, un 40% del total.
Habría que pensar por qué si la mayoría de los vecinos y vecinas considera que cuidar el agua es importante, solo unos pocos se preocupan de hacerlo.
¿A qué se deberá eso? Tal vez necesitamos más información para poder entender.
Deberíamos mostrarle los resultados de la encuesta. Tal vez nuestra comunidad se da cuenta de que muchas personas estamos de acuerdo. Podríamos realizar acciones en conjunto. ¿Qué opinan?
Hola, muchas gracias por su investigación. Son datos bien interesantes. Es bueno plantear estos temas y poder conversarlos entre nosotros, aquí en la comunidad. Tenemos que educarnos sobre la importancia de cuidar el agua.
No se preocupen, el universo nos proveerá.
A mí me parece que hay suficiente agua para todas y que solo tenemos que organizarnos para compartirlas de manera justa, porque todos tenemos derecho al agua.
Estoy preocupado por esto del agua. Anduve en el campo y allá los animales están sedientos y el agua no alcanza para regar.
Yo necesito lavar mi auto todos los días. No me parece un mal uso.
Buen trabajo, pero ojo, la evidencia científica señala que existen otras actividades humanas que consumen mucha más agua que la que usamos en nuestras casas.
Eso es cierto. Hay que proteger el medio ambiente y reforestar con bosque nativo. Necesitamos enfrentar juntos el calentamiento global.
Si no se rían los campos, nos podríamos quedar sin trabajo y sin comida.
Tienen razón. Este no es un tema que podamos solucionar.
Yo creo que debemos seguir investigando. Es un tema muy importante. Liwen, ¿qué piensas tú?
Liwen, ¿qué pasó? Perdón, estaba pensando en que todas las personas dicen cosas muy distintas y no sé si se dan cuenta de lo que está pasando con el agua. ¿Qué querrán decir con el universo proveerá? O a mí me parece que hay suficiente agua para todos. No entiendo esas frases y no sé en qué se basan para decirlas.
Se dijeron cosas interesantes, como que el agua se usa para otras actividades humanas. ¿Cuánta agua se usará en las casas? ¿Para qué más se usa el agua?
¿Sabes algo del calentamiento global?
Tienes razón. Tal vez deberíamos llevar nuestras investigaciones mucho más allá y aportar con nuevos conocimientos a esta discusión.
¿De verdad?
Liwen, vamos a investigar lo que nos dijeron los vecinos y vecinas.
Pero plantearon varios temas. Tendremos que investigar en distintas áreas al mismo tiempo.
Siempre estoy haciéndome preguntas y me gusta entender lo que pasa a mi alrededor. A veces, mi mamá dice que soy demasiado curiosa, pero yo creo que es algo bueno. Es gracias a la curiosidad que las ciencias han podido transformar el mundo y entregarnos herramientas para entenderlo y hacerlo un mejor lugar para vivir. Creo que es importante que podamos analizar los comentarios de las personas que hablaron en el chat y diferenciar cuáles son opiniones y cuáles son hechos, y también cuáles son sus puntos de vista.
Debatip 4. Hechos y opiniones.
En nuestra vida convivimos todo el tiempo con hechos y opiniones. Por ello, es importante saber diferenciarlos. Los hechos son aquellas cosas verdaderas, observables y comprobables. Por ejemplo, el día y la noche, los fenómenos climáticos, tu edad, la existencia de este texto. Las opiniones, por su parte, no se pueden demostrar, pues están asociadas a las emociones, sensaciones, ideas e imaginación de quien las genera. Las opiniones suelen incluir calificativos como bueno, malo, conveniente, justo, etc. Actividad número 7. Identifica hechos y opiniones. Identifica y clasifica las siguientes oraciones diferenciando aquellas que son hechos de aquellas que son opiniones. Luego, comparen y comenten sus respuestas con el resto del curso. Chile se enfrenta a la mayor sequía de su historia. Cerca del 70% del planeta está cubierto con agua, pero una mínima parte es agua dulce. Obispo de Aysén, el derecho al agua debe estar en la nueva constitución. Me parece una buena idea recolectar el agua de las lluvias en nuestra casa. Me gustaría vivir en el sur, porque allá hay grandes ríos y lagos. Se estima que más del 65% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Juntos, como país, saldremos adelante frente a la crisis del agua. Debatip 5. Puntos de vista. Un punto de vista es la posición desde la cual se mira una situación y se opina sobre ella. Puede ser religioso, deportivo, medioambiental, político, científico, económico. Hay que proteger el medio ambiente y reforestar con bosques nativos. Necesitamos enfrentar juntos el calentamiento global. El agua es muy importante para la salud. ¿Sabían que se estima que el 65% de nuestro peso corporal es agua? Este es un tema que no solo debemos solucionar los vecinos y vecinas. Tenemos que hablar con las autoridades.
A mi grupo de fútbol también le encanta investigar. Son muy curiosos y siempre se están haciendo preguntas. En esta investigación fue necesario ordenarnos porque aún teníamos muchas cosas que verificar y cada vez surgían más preguntas sobre la crisis del agua.
Comprobé que nuestro cuerpo está compuesto de agua en un 65% aproximadamente, y también que un 75% del cerebro es agua y alrededor de un 85% de los pulmones.
¿Tenemos agua en el cerebro y en los pulmones?
La profesora nos dijo que el calentamiento global no es ningún invento y que debido a él se están derritiendo los glaciares.
¿Y qué es el calentamiento global?
Encontré algo al respecto. Dice que la temperatura del planeta se está elevando. Y eso causa varios cambios en el clima de la Tierra. En buena medida, se debe a la actividad humana y al aumento de las emisiones de gases de distintas industrias. Pero, ¿cómo afectará el cambio climático al ciclo del agua?
Escuchen, la Asamblea General de Naciones Unidas señala que el acceso a las aguas es un derecho humano esencial. Eso quiere decir que tenemos derecho al agua.
Yo descubrí que se proyecta que para el periodo 2030-2060 la disponibilidad de agua en el norte y centro de nuestro país podría disminuir más de un 50%.
Esta conversación me está dando mucha sed.
Creo que debemos ordenarnos.
Deberíamos volver a pensar en nuestros problemas inicial. ¿Cuál era?
El problema es que en el mundo el agua dulce es muy poquita y en Chile existe una crisis de agua.
Esto requiere que investiguemos en distintas áreas porque hay muchas actividades humanas involucradas.
Sí, es cierto. Debemos definir con claridad cuál será la pregunta que investigaremos ahora.
Entonces, ¿cuál es la pregunta?
Debatip 6. Preguntas de investigación. Al igual que Liwen y sus amigos, la mayoría somos personas curiosas y constantemente nos hacemos preguntas. A través de las preguntas es que podemos conocer, comprender y explorar nuestra realidad. En general, las preguntas que hacemos surgen de un tema o hecho que nos causa interés. Sobre él, generamos diversas interrogantes que nos pueden conducir a una investigación. Sin embargo, antes de lanzarnos a resolver todas nuestras dudas, es fundamental que nos detengamos a analizar cuál es exactamente nuestra pregunta, ya que ella será la que guíe nuestra investigación. Al momento de elaborar preguntas de investigación, te sugerimos realizar preguntas claras y precisas. Escribir preguntas en un lenguaje simple. Crear preguntas alcanzables. Es decir, que tengan al menos una respuesta posible y que los experimentos y la toma de datos sea realizable. Hacer preguntas relevantes, es decir, que la pregunta se relacione con temas interesantes que permitan aportar nueva información a la comunidad y el conocimiento científico.
Creo que hay una pregunta clave que aún no hemos investigado.
¿Cuál? No aguanto tanto misterio.
Ya sé. ¿Cuáles son las actividades humanas que consumen agua y cuánta utilizan?
Esa es. Y podremos saber si consumen más de la que usamos en nuestras casas.
Es una pregunta clara y precisa. Tiene relación con el tema que hemos estado conversando. Está en un lenguaje simple y creo que podemos recolectar los datos e investigarla desde distintas áreas.
Entonces, a investigar.
Estuvimos toda la tarde buscando información. Leímos libros, el diario local y páginas de internet. Había datos impactantes. ¿Qué podemos hacer con toda esta información?
No creo que podamos hacer mucho. Yo creo que a las personas no les importa el tema.
Pero según los resultados de nuestra encuesta, a la gran mayoría le parece muy importante.
Esta investigación ha cambiado mis ideas sobre muchas cosas. Tengo muchas ganas de hablarlo con todas las personas que conozco.
Estábamos en eso cuando vi que alguien se asomaba entre los libros. Nos miraba de reojo y parecía estar muy atento a nuestra conversación. Era redondo, pequeñito y tenía una sonrisa contagiosa. Se veía algo extraño parado entre los libros, pero parecía simpático. Quizás también es curioso y le gusta investigar.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿quién eres? Vi que estabas escuchando nuestra conversación.
Mi nombre es Devatin. Buscaba un libro sobre los misterios del universo y no pude evitar escucharlos. Creo que los puedo ayudar.
Oh, muchas gracias. Yo soy Liwen. Estamos investigando sobre la escasez de agua en Chile. Hemos hecho experimentos y descubierto información científica muy importante. Ahora queremos compartirla con los vecinos y vecinas. Pero es difícil, porque tenemos ideas muy distintas y no nos escuchamos.
Queremos conocer opiniones y puntos de vista.
¿Y si poder demostrar que lo que está pasando con el agua es importante?
Necesitamos ayuda para cambiar algunas cosas en nuestra manera de usar el agua.
¡Qué grandes investigadores son! No solo han generado información científica, también quieren compartir sus descubrimientos para mejorar la sociedad en que vivimos. ¡Felicitaciones! Creo que es un buen momento de aprender sobre cómo nos comunicamos entre las personas. Eso tal vez los podría ayudar en un momento como este. A veces es difícil hablar entre muchas personas porque nos interrumpimos y creemos que todos deberían pensar igual. Por eso, hay habilidades y técnicas de comunicación que nos ayudan a presentar nuestros puntos de vista de forma clara y, sobre todo, a escucharnos.
Debatip 7. Claves para la comunicación. ¿Cómo son las conversaciones con tus amigas y amigos? ¿Has tenido alguna conversación en la que sientes que no te entienden? ¿Crees que ellos respetan tus opiniones? ¿Respetas tú sus puntos de vista? Uno de los principios más importantes de la comunicación, y del que frecuentemente nos olvidamos, es escuchar a las personas. A veces estamos tan pendientes de la importancia de lo que queremos decir que no recordamos la importancia de compartir ideas. Tendemos a creer que las personas nos escuchan de manera automática. Y sin embargo, escuchar requiere de un esfuerzo, a veces superior, del que se hace al hablar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír se refiere a la percepción de un sonido. Es decir, que ciertas vibraciones llegan a nuestro oído y son enviadas a nuestro cerebro, donde son interpretadas. Escuchar es dar atención y sentido a lo que se oye, es decir, comprender. ¿Has practicado la escucha activa? Escuchar activamente a una persona es estar atento a sus ideas, sentimientos y pensamientos. Cuando escuchamos activamente, nuestra disposición es distinta. No interrumpimos, no juzgamos, ni nos distraemos. En ese momento estamos escuchando al otro. Nos preocupamos por sus gestos, su tono de voz y nos mostramos interesados en sus palabras. La empatía es una de las habilidades humanas más importante y sorprendente, pues nos permite ponernos en el lugar del otro. Empatizar no implica necesariamente estar de acuerdo o compartir las opiniones de las demás personas. Más bien, tiene que ver con comprender qué es lo que piensan y sienten y reflexionar sobre las razones que las hacen pensar de esa manera. Hay otras habilidades, como la tolerancia y el respeto. Muchas veces sucederá que no compartimos las ideas u opiniones de otras personas o que otros no comparten nuestras opiniones. En esta situación, es importante ser flexibles, valorar las distintas maneras de entender el mundo y respetar las diferencias. Por ello, es importante dar espacio a sentirnos escuchados, comprendidos y valorados. De esta manera, es más probable sentirse en confianza. Así, cuando sea nuestro turno de hablar, también sentiremos que los demás están interesados en nuestras opiniones y les parece que aportamos a la conversación. Todos esos aspectos son parte importante de la comunicación, y a veces basta una mirada para decir muchas cosas. Por eso, cuando quieras comunicarte, es importante que puedas manejar el ritmo de tus palabras, el volumen de la voz, los gestos que haces con tus manos y tu cara, y la postura física que tienes frente a los demás.
¡Qué entretenido esto de la comunicación! Me encantaría dedicarme al teatro y hacerlos reír sin parar con mis caras divertidas.
Creo que nos comunicamos mucho con nuestros gestos y posturas. El cuerpo tiene mucho que decir. Ahora entiendo tantas cosas.
Bien, ya sabemos cómo decir que el agua se está acabando.
Muy bien. Pero ahora tenemos que ver otro asunto fundamental. ¿Qué es lo que vamos a decir? Para eso, lo primero que podríamos hacer es utilizar la información científica que han descubierto para elaborar argumentos. ¿Saben lo que es un argumento?
Debatip 8. Argumentar. Cada día tenemos la necesidad de manifestar nuestra opinión acerca de algún tema. Muchas de esas veces, las personas nos preguntarán, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que opinas así? Cuando opinamos, realizamos la expresión de un razonamiento o idea mediante el cual buscamos convencer o persuadir. Para ello, tenemos que probar, refutar o incluso justificar nuestra opinión, es decir, buscar argumentos que den validez a nuestras opiniones. La expresión de las razones que fundamentan esas opiniones se conoce como argumentación. Los argumentos se construyen a partir de un tema que puede ser discutible y que presenta cierto grado de polémica que permita la confrontación de opiniones. Actividad número 9. Elaboremos argumentos. Para realizar esta actividad, es importante que escuches atentamente las instrucciones de tu docente. Con tu grupo de trabajo, selecciona una de las columnas o cartas de opinión que tu profesor o profesora te ha mostrado. Lean atentamente el texto y respondan. ¿Cuál es la opinión que se plantea respecto al tema? ¿Cuáles son los argumentos que apoyan dicha opinión? Compartan y comparen sus respuestas con el curso.
Debatín. Con respecto a mi opinión de que las personas no se preocupan de cuidar el agua, voy a preparar mi argumento.
Lo que sigue ahora es encontrar las formas correctas de comunicarnos con los demás, presentar nuestros argumentos y escuchar los suyos.
Pero Debatín, ¿cómo nos ordenamos para hablar entre tantas personas?
Creo que sería bueno que hicieran un conversatorio entre ustedes. ¿Conocen los conversatorios?
Debatip 9. Conversatorio. Un conversatorio es un espacio organizado cuyo objetivo es el intercambio de ideas, opiniones y argumentos entre personas con diferentes puntos de vista. Estas ideas son puestas en común en base a las inquietudes de los participantes. Los conversatorios suelen tener reglas que definen el tiempo y orden para que cada persona participante pueda hablar. También suele haber una persona que modera y que se encarga de mantener el sentido de la conversación y dar la palabra a quien corresponda. Los conversatorios suelen contar con la participación de personas invitadas que conocen el tema del que se quiere conversar. Antes de la participación en el conversatorio, las personas preparan sus discursos, ordenando y planificando sus ideas y argumentos. Algunas personas escriben textos para exponer su punto de vista. Luego de que todas las personas realizan sus discursos, se abre la conversación para hacer preguntas y expresar opiniones. Es normal que entre las personas se produzcan diferencias de opiniones. Los conversatorios suelen tener espacios para participar abiertamente, de manera que opiniones, preguntas y comentarios sean parte de la discusión. ¿Has participado de algún conversatorio u otra actividad similar?
El conversatorio fue todo un éxito. El tema central fue los efectos de la megasequía en nuestra comuna. Invitamos a expositores y expositoras y nos organizamos para que todos se sintieran convocados. Hicimos unos afiches que pegamos por todo el barrio. Y también diseñamos unas publicaciones que compartimos en las redes sociales de la comunidad. Cuando llegó el día, nos reunimos en nuestra escuela. Ordenamos las sillas y las mesas para que el espacio fuera cómodo y hubiera lugar para todos. Pudimos conversar y escucharnos. Mostramos los dibujos y gráficos que habíamos hecho con los resultados de nuestra investigación. La demostración con los vasos de agua, que representaba la cantidad de agua dulce en el mundo, los dejó impactados. Invitamos al abuelo de la Leo, que vive en el campo, para que nos contara sobre cómo se las arreglan él y sus animales con tan poquita agua. También vino una joven de un grupo ambientalista y un señor que tiene muchos árboles frutales. La conversación estuvo entretenida y hubo momentos muy bonitos en que escuchamos con atención e interés las distintas opiniones y argumentos. Hay muchas cosas que solo pueden entender a través de la empatía, comprendiendo los puntos de vista de las personas. Como en toda conversación, también hubo diferencias. Algunas personas estaban muy de acuerdo en darle mayor importancia a la necesidad de cuidar el agua en casa. Nos comprometimos a arreglar las llaves cuando gotearan, a no dejar el agua corriendo mientras no la usamos y a no regar a pleno sol todos los días. Nuestra investigación y el conversatorio ayudaron mucho a la comunidad. pero de repente nos dimos cuenta de que no todos los vecinos y vecinas estaban tan de acuerdo. La conversación se dio más o menos así.
Les agradezco por la información y la conversación que hemos tenido. He aprendido muchas cosas, pero me resulta difícil comprometerme a hacer todo lo que acordamos. Son las autoridades quienes deben encargarse de esto.
Yo tampoco puedo comprometerme a gastar menos agua. Cuando termino el recorrido, vuelvo a la casa con el auto muy sucio. Necesito lavarlo para salir a trabajar al día siguiente.
Pero la crisis del agua es muy grave. La investigación de Li Wen y su equipo ha dejado muy claro que hay una gran sequía en Chile. Podemos y tenemos que hacer algo.
Esto es producto del cambio climático que afecta al mundo entero. No es algo que solo suceda en nuestra comunidad.
Psst. Li Wen, ¿te das cuenta que están apareciendo dos puntos de vista entre los vecinos?
Unos se preocupan de cuidar el agua y otros creen que no es importante. Con respecto a mi opinión de que las personas no se preocupan de cuidar el agua, voy a preparar mi argumento.
Todos y todas quieren cuidar el agua, pero algunos tienen argumentos válidos. Dicen que la megasequía se debe a un fenómeno climático a nivel global y que son las autoridades las encargadas de solucionar este problema. Mientras que otras personas dicen que sí es posible que realicemos acciones para contribuir a enfrentar la megasequía.
Es verdad. Es un buen punto. Y nos deja sin saber con claridad si las personas podemos hacer algo o no. Me genera una gran confusión.
Te entiendo, Li Wen, pero existe otra técnica de comunicación que nos podría ayudar en este momento. Cuando en una discusión hay dos posturas claras que se oponen, es un buen momento para iniciar un debate.
¡Genial! Organizaremos uno.
Debatip 10. El debate. El debate es una técnica de comunicación que consiste en el encuentro de argumentos a favor y en contra de una idea en un tema determinado. Suele darse en contextos cotidianos cada vez que dos o más personas intercambian ideas opuestas frente a un tema. Sin embargo, el debate también se puede dar como un juego de argumentación. Este debate reglamentado, o simulado, tiene una serie de reglas que definen cómo realizarlo. Para comenzar, hay que escoger un tema y definir una tesis. La tesis es la idea sobre la que se debatirá. Debe ser clara y sencilla para que se entienda cuál es el tema a debatir. Por ejemplo, se debe prohibir el consumo de golosinas en las escuelas. Los profesores deben promover el uso de celulares en clases. Las tesis son frases que te llevan a escoger una postura al respecto. Es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Luego, el debate consistirá en exponer por qué tú o tu equipo están o no de acuerdo con la tesis. Para ello, es necesario investigar y elaborar argumentos que apoyen la postura que se toma. Finalmente, los equipos se reúnen en un lugar para presentar sus argumentos y escucharlos del otro equipo. Es necesario que alguna persona se encargue de moderar, es decir, dar los turnos para hablar a cada equipo, y también para hacer preguntas al otro equipo y analizar sus argumentos. Al final del debate, podrán haber acuerdos y diferencias, y las personas contarán con mayor información para tomar una decisión.
Estuvimos toda la semana preparando el debate. Nos dividimos en dos grupos. Un grupo defenderá la postura a favor si los vecinos y vecinas podemos realizar acciones para contribuir a enfrentar la mega sequía que afecta a nuestro país. Y el otro grupo defenderá la postura en contra. No, los vecinos y vecinas no podemos realizar acciones para contribuir a enfrentar la mega sequía que afecta a nuestro país. Como ya habíamos investigado mucho sobre el tema, ayudamos a cada grupo a seleccionar las evidencias, crear los argumentos y hacer gráficos y afiches para mostrar más claramente su postura. Fue muy divertido. Organizamos la sala y pegamos en las paredes los carteles, gráficos y dibujos. El debate resultó ser todo un éxito.
La postura a favor planteaba que se pueden realizar acciones para contribuir a enfrentar la megasequía que afecta a nuestro país. Algunos de los argumentos que presentaron fueron los siguientes. Si bien es cierto que la megasequía es producto del cambio climático, el fenómeno se debe en parte a la acción humana y por lo tanto las personas podemos realizar cambios. La crisis del agua es tan severa que, aunque el consumo domiciliario represente un pequeño porcentaje, sí podemos contribuir con pequeños cambios en los comportamientos de nuestras familias y entornos más cercanos. La educación es fundamental para tener un mejor uso de los recursos naturales en el futuro y la educación comienza por casa.
La postura en contra planteaba que no podemos realizar acciones para contribuir a enfrentar la mega sequía que afecta a nuestro país. Algunos de los argumentos que presentaron fueron los siguientes. El porcentaje del consumo de agua que representan los hogares es mínimo, solo un 2%, por lo que cualquier disminución no es significativa, y lo que podemos hacer hoy en día a nivel individual no va a alcanzar para que podamos hacernos cargos de la crisis hídrica y garantizar que haya agua para todos.
Toda la información fue presentada con claridad y los argumentos estuvieron basados en fuentes confiables, estudios, investigaciones, libros y revistas científicas. Se pudo intervenir y presentar nueva evidencia para enriquecer el debate.
Después de exponer las posturas, nos reunimos en círculo para conversar sobre lo que había pasado en el debate.
Fue importante tener un espacio para darnos cuenta de que nuestras opiniones pueden cambiar. Escuchar los argumentos y conocer la información científica es muy necesario.
En el círculo pudimos escucharnos y finalmente llegamos a una conclusión.
La megasequía y el cambio climático son temas que necesitan acciones de gran alcance.
Nosotros podemos contribuir con cambios en nuestro comportamiento, investigando y educando a nuestro entorno.
Y así formar parte de una acción global por el uso responsable del agua.
El agua es esencial para todos los seres vivos del planeta y debemos educarnos e informarnos para cuidarla y compartirla. Después del debate, nos reunimos para despedirnos de Debatín y darles las gracias por sus consejos. Creo que la investigación, las ciencias sociales, las ciencias naturales y la conversación pueden hacer muchos aportes a nuestra comunidad.